Saludes para ustedes acá en Nuevo México. Se presenta al púlpito para presentarnos nuestro estudio, nuestro hermano Justin Marvin, que es un misionero que fue a comenzar iglesia en New Hampshire. Él se dirige a la congregación de aquí de Calvario Albuquerque diciendo: desde el principio he estado contento y entonces, hola Calvario de Albuquerque. Aló, hola Calvario de Albuquerque. Entonces, un miércoles por la noche que Skip mencionó, fue un miércoles por la tarde cuando yo estaba a la edad de 22 años, comencé a poner mis ojos en la búsqueda que ahora continúo aquí en el Calvario de Albuquerque. Como yo venía fielmente para oír el Evangelio de Cristo, y yo me llenaba como una esponja se llena de agua, es lo que voy a hablar esta tarde. Fue aquí en esta iglesia, hace 10 años después de eso, yo ya tenía 32 años de edad. Yo perseguía y continuaba con ese deseo de ser pastor. Recibí muchas sorpresas en mi vida. Fui ordenado un miércoles por la tarde, diciembre de 2007, aquí mismo, en este altar. Fue junio de 2012, cuando Pastor Skip, 5 años después que me ordenó, me pidió que orara si podía ir a comenzar una iglesia en el área de Nueva Inglaterra, en el estado de New Hampshire. Fue el año 2013 cuando Skip comisionó a mí y a mi familia y mis 4 hijos. Aquí mismo, en este altar, oraron por mí y nos enviaron a plantar una iglesia en New Hampshire. El miércoles por la noche es especial para mí. Es especial por lo que Dios ha hecho en mi vida. Este miércoles por la tarde, ahora es año 2015, estoy otra vez en este altar. Soy un embajador para Cristo, también un embajador para Calvario. Una iglesia en el centro de esa hermosa región, ese edificio rojo que se ve en el retrato, es el edificio de la iglesia, donde está la iglesia Calvario. Tenemos un púlpito donde honramos a Dios. Grupos de hogar, ministerios de damas, ministerios de varones. El liderazgo se ha desarrollado en ciertas formas que el Señor, y el discipulado toma lugar. Este retrato fue tomado el año pasado en el fin de semana de Resurrección. La gente que ustedes ven ahí, todo esto se ha reunido como en 2 años. Es razón para celebrar. Es parte de la razón que estoy aquí. Cuando nos fuimos, no estábamos seguros a dónde Dios nos iba a plantar. Sabía que era en la Nueva Inglaterra, en aquella región, pero no importa. Nosotros entendimos que algo que voy a hacer, lo mejor que hago es comunicar, como comunicaré con ustedes esta tarde. Primero nuestra búsqueda, y luego buscando la promesa. Entonces, ¿qué estaba yo persiguiendo? ¿Y por qué esa promesa de esta búsqueda proveía tanta paz? Como íbamos sin saber ni a dónde íbamos a llegar. Y con todo y esto, vamos a leer nuestro texto esta tarde. Mateo 6:33, que es un texto bastante conocido. Mateo 6:33, que dice que es parte de este sermón que Jesús dio en el Sermón del Monte. Jesús describe la búsqueda en detalle y nos desafía, como yo los desafío a ustedes esta tarde. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad la promesa. Es una promesa. Quiero estar con ustedes, entender que hay 3 aspectos, 3 cosas que Jesús menciona y les da vida. Primero, en esta búsqueda, Jesús habla y les dice de un lugar. Les da acerca de este lugar que vamos no vamos a poder ver, pero la realidad de este lugar, que se llama Reino de Dios, que es el cielo. En este lugar hay una naturaleza, una cultura que vamos a ver en este lugar. Luego vamos a ver las prioridades de esta búsqueda. Finalmente, cuando todo se ha dicho, vamos a ver que hay una promesa que viene con esta búsqueda. ¿Qué es que Jesús nos ha llamado a buscar? Lo dice bien claramente, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús habló mucho acerca del reino de Dios. Nosotros hemos leído la Escritura, como ya he dicho, en un sermón, que Jesús nos dio en el sermón de Mateo 5, 6 y 7, en el verso que estamos enfocando hasta el fin de esta enseñanza, Jesús también presentó parábolas que tratan con el reino de Dios. 8 de estas parábolas se encuentran en el libro de Mateo, capítulo 13, la parábola del sembrador, la parábola de las semanas, de la semilla de mostaza, y así, y así. ¿Qué es este reino de Dios? También que Jesús le llama reino de Dios. Una cosa sí es seguro, es totalmente diferente que muchos cristianos en América están familiarizados. Lee el sermón del monte y te encontrarás que Jesús le hablaba al judaísmo que existía en aquellos días. Él se dirigía a todo ser humano que había en esos días. Porque Jesús dice que el que se eleve será humillado, el que se humille será ensalzado. ¿Cómo vamos a sumarizar qué es el reino de Dios? Es un lugar que debemos de buscar, que debemos de esforzarnos, que ustedes deben de estar buscando. En primer lugar, el reino de Dios es un lugar invisible. Eso lo hace medio difícil, ¿verdad? Esto es ahora lo que los judíos en los días de Jesús esperaban ver. Cuando Jesús hablaba del reino, ellos esperaban algo maravilloso. Cuando Juan el Bautista anunció que Jesús, la inauguración de Jesús, dijo, el reino de Dios está cerca. Pues en Mateo, Juan estaba hablando al corazón de una espera anticipada que esperaban para el futuro, que Dios iba a establecer o restablecer, estableció el reino de David, el reinado de Israel. Eso es lo que estos estaban esperando. Esto es lo que esperaban. Era la expectativa de Israel, tenía y estaban basados, pero muchas profecías que ellos habían oído y se encuentran en el Antiguo Testamento. Salmo 89, uno de tantas profecías que nos habla, versos 19 a 29. La visión que se le dio al escritor del verso 27 dice, también te haré mi primitivo, mi misericordia daré para siempre, y mi pacto estará firme con él. Su descendencia también la haré eterna, y su trono es como el trono del cielo. Suena como un reinado físico, como un trono físico. Y así será, al fin. Y al continuar aclarándose la vida de Jesús, la introducción de un reino visible, Jesús, que los que estaban cerca de Jesús comenzaron a dudar, se preguntaban, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? ¿Es él el Mesías? Aún Juan el Bautista llegó a dudar y envió discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que estábamos esperando o esperamos a algún otro? El reinado invisible. Sabemos, hemos podido ver lo que fue inaugurado por Juan el Bautista, fue la primera venida de Jesús, el primer advenimiento. En este tiempo, el reino que Jesús estableció no incluye todo. Sí. Jesús, en este mismo sermón del monte, sus discípulos le preguntaron que explicara, venga tu reino. La oración que será contestada, y será contestada un día, en el libro de Apocalipsis, dice que Jesús reinará por 1,000 años desde el trono de David. Apocalipsis capítulo 20, no es un reino visible todavía, no todavía, y eso es donde reconocemos algo más. El reino no es la iglesia. Todas sus visibilidades prescritas, la iglesia no es el reino. Entonces, ¿qué es la iglesia? Quizás Pablo lo sumariza muy bien. Nosotros somos la novia de Cristo. Entonces, en ese sentido, somos la esposa del rey. Entonces, la iglesia, el reino, están entretejidos, porque la iglesia y el reinado, la obra, es un asunto de un negocio familiar. La obra del reinado es una familia. Me imagino que cada vez que yo ministro en el cuerpo de Cristo, para Cristo, visiblemente, sembrando la semilla, siendo sal y luz, que es lo que Dios hace a través de nosotros simultáneamente. Pero es un reinado invisible. En segundo, es un reinado de conversión. El reino que Jesús describe, este reino, futuro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el diccionario Webster lo describe de esta manera, que para poder considerar o entrar, la estrategia de Dios que está estableciendo en la tierra no se ha terminado. No se ha terminado. No hemos sido llamados para robar, mentir y hacer lo malo. Pero la obra que hacemos, los cambios que nos vienen, no es que nos unamos a grupos políticos o revolucionarios, sino que somos discípulos y operamos como discípulos. Lo que estamos haciendo es plantando semillas a contra del gobernador de este mundo. Porque así como él está establecido, en este aspecto, como trabaja el reino, que muchas gentes se sienten confortables. Hemos visto los anuncios en la televisión, los rótulos, que hay creyentes, principalmente en nuestros días. La obra de Dios siempre gira en derredor de esta propaganda. Es lo que es. Piensen, ¿qué es lo que crees que está sucediendo en Jericó cuando Israel marchó en derredor de la ciudad de Jericó? ¿Quizás una guerra psicológica? Recuerden, los espías fueron enviados a espiar la tierra. Los espías fueron enviados a Jericó. No estoy muy seguro, pero quizás en los meses y años antes de conquistar a Jericó, hubo alguna propaganda a contra de Dios. ¿Por qué? Para el tiempo que los espías vinieron, Rahab, la prostituta, la ramera, encontró a los espías. Compartió con ellos que a la gente de Jericó, sus corazones estaban derritiéndose de temor de los israelitas. Ya habían reconocido y entendido lo que les iba a venir. La palabra de Dios siempre está obrando. El cobertaje de cobre en de la iglesia. Cuando llegamos a New Hampshire, recuerdo que lo que comenzamos a hacer fue algo diferente. Había esta realidad que nosotros no nomás podemos ir a un lugar y decirles a las demás gentes, lo que venimos a hacer es cambiar lo que las gentes están haciendo hasta ese punto. Venimos a decirle a la gente que vivan diferente. Necesitan cambiar con quien están, necesitan cambiar sus prioridades de sus vidas. Todo debe de cambiar. Eso ya pasó. Y es verdad. Quizás no usamos en ese orden. Primero predicamos a Cristo y luego establecimos una relación. Todo cambia, pero hay una naturaleza de cobre del reino. Ni siquiera puedo hablar de ciertas cosas que hemos plantado como iglesia porque son de naturaleza de que debe de quedar cubierto. ¿Por qué es necesario? La razón es, el reino, la palabra para reino, es ultimadamente descriptible. Descriptible. ¿Has oído de tecnología descriptible? La tecnología descriptiva se define como tecnología que restablece lo nuevo, lo venidero. La tecnología, algunos ejemplos. Quizás ustedes son familiares con esto. Los corazones. Por ejemplo, teníamos carretas con caballos, ahora tenemos automóviles. Las computadoras, la internet, ha cambiado todo tipo de comunicación para reunir información. Los teléfonos están en líneas. Ahora mismo, hace 5 años, todo lo que guardábamos de la computadora lo guardábamos en los hard drives. Ahora está en las nubes. Ni sabemos qué es, pero estamos almacenando cosas que no sabemos ni dónde. Esta tecnología, que no debe de ser el reinado establecido, el reinado en este mundo, no debe de ser interrumpido. Jesús vino para interrumpir, y en ese reinado de este mundo nos encontramos que Jesús vino a interrumpir, y no nos gustó mucho. Pero Jesús vino con mucho cuidado, y a veces es ese lugar, el reino invisible está cubierto y ha sido interrumpido. ¿Qué tal con la cultura? ¿Qué dijo Jesús a la cultura? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La cultura del reino es la cultura de la justicia de Dios. Es una lógica. Si alguien va a trabajar en este reino, esa persona también vivirá bajo las leyes de ese reino. Hacer lo justo, hacer lo que es justo, actuar con justicia, dice varias cosas para el reino, ¿verdad? Ese fue el punto de Jesús cuando comenzó a explicar radicalmente la justicia de Dios. No es como la justicia del hombre. La justicia en el reinado es diferente de la justicia del mundo. Dos ejemplos. Piensen en nuestra vida, la vida humana, la vida aunque sea de animales, pero vida. La justicia del hombre peca. La vida es preciosa, excepto la vida del niño que no ha nacido. La justicia del hombre dice que la vida es preciosa, pero para muchos la vida animal es igual a la vida humana. ¿Veamos la diferencia? La cultura del reino es diferente. Felicidad, alegría, es lo que experimenta el hombre en este mundo, en el reinado del mundo. Te lleva a problemas, falta de fuerza, falta de dificultades, muchas cosas, mucho descanso, muchas vacaciones. Eso es felicidad para la gente del mundo. La felicidad del mundo de Dios es lo que Jesús nos dice que debemos de buscar, bendiciones. En el Sermón del Monte, Jesús describe las bendiciones, la felicidad, y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Los que reconocen su necesidad y pobreza espiritual, reconocen su necesidad. Y llegas a ser feliz. Bienaventurados aquellos, solamente aquellos que lloran. Bienaventurados los nobles. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, y sean perseguidos por mí. Es lo que dijo Jesús. En el reinado de Jesús, el mundo se enoja y se glorifica y se glamoriza. La gente es que se enriquecen. Los demás nos ven. Jesús dijo, si alguna persona ve con coraje, es un asesino. Pero el que alaba, adora y ayuna, no espera nada más que a alabar a Dios. Ese es el reino, ese es lo que estamos hablando, es lo que estamos buscando. Esa es nuestra cultura. Este es el lugar. Ahora las prioridades. Las prioridades de nuestra búsqueda nos dicen, buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. La palabra primero es prostas. Esto quiere decir una o dos cosas. Primero tiempo o lugar, y también el primero en niveles. También quiere decir central de algo. ¿De dónde hemos oído esta palabra? Primero es en el centro, en el centro. De las químicas, de la ciencia, en la escuela estudiamos físicas. El centro es el átomo. Los electrones giran en alrededor del átomo. El átomo es el centro. Protón, los protones, también se traduce, buscad primeramente, también se puede traducir como protón, como el jefe, el jefe de los sacerdotes. Jesús dijo, el que se considere el jefe entre ustedes sea el siervo. Pablo se llamó él el jefe de los pecadores, el primero de los pecadores. Quiero explicarles y considerar qué quiere decir buscar primeramente, ser el centro, ser el núcleo del reino de Dios y su justicia. Con lo que confrontamos a veces aquí en Mateo 6:33 es que buscar primeramente, buscar al jefe, el reino de Dios, quiere decir esto. Aquí es donde se ve la verdad. Todo aspecto de vida tiene que girar en derredor del reino, o más propiamente, derredor del rey. Aquí es donde quizás habrás oído tú algo así. El señorío de Cristo. Él es el señor de todo, o no es señor de nada. No puede servir a dos señores. ¿De dónde viene esto? Verso 24, que del mismo capítulo dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro y estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Buscar primeramente el reino de Dios no quiere decir que poner primero a Jesús y luego tus prioridades. Yo recuerdo cuando comencé a andar en el Señor, algunas gentes me decían que las prioridades iban así. Dios primero, luego tu esposa, tus niños, luego tu ministerio. Así que debías de entender la necesidad de proveer para tu familia. Eso es imposible. Lo intenté. Y es lógico. Honestamente con ustedes, no es Dios primero y después los demás que es lo que sigue. Es Dios a través de todo. En el ministerio, no es que te pongas en una lista, es una realidad constante. Es la palabra del reino. Entonces, en una forma radical que pensamos es que comenzamos a entender lo que la Escritura nos dice. Lo voy a explicar en las palabras de Jesús. El reino de los cielos, dice, es como la levadura, que una mujer la batió en un montón de masa y toda la masa tuvo efecto. ¿Qué tanto debe nuestra vida debe estar impresionada con esta levadura? Toda. Prácticamente, les voy a ilustrar. ¿Recuerdan? Quizá los tienen esos niños. Esos juguetes que era una ruedita que tenía el niño en la cuna, donde el niño podía divertirse con esos juguetitos que colgaban de esa rueda, esa rueda siempre estaba girando, porque el niño tocaba los juguetes. El centro de donde estaba colgado aquella rueda es como si así es Cristo. El señorío de Jesucristo está colgando. Todo lo demás que está frente a nosotros o a nuestro derredor debe de estar concentrados en el señorío de Cristo. Todos los lo que estaba entre nosotros se está moviendo, continuamente se están moviendo de nuestro derredor, en el centro de aquel motor. Hay muchos juguetes, como ya mencioné, matrimonio, familia, cada una de estas piezas que están colgando, de que tú eres parte del cuerpo. ¿Cómo funcionas en cada uno de estos asuntos? El amor para tu esposo o esposa es diferente del amor de tus hijos y de Cristo. Todos están igualmente bajo el señorío de Cristo y todos son importantes. El problema es que así como la provisión y la habilidad para nosotros, honestamente decimos, alguna gente tiene problema con la avaricia. Es diferente discernir las diferencias. Es lo mismo con la malicia, como las cosas que están girando en derredor del señorío de Jesús. Notemos que tenemos que balancear nuestra familia, nuestro amor por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro ministerio y las cosas que estamos sirviendo en la iglesia. Notemos que esto tiene que estar balanceado en derredor de Cristo. Tenemos que entender que solo Dios nos puede guiar. La clave es, y las palabras de A.W. Tozer dice, ¿quién es el que está por sobre de todo? Y lo voy a leer. Millones se llaman por su nombre. Es verdad. Le rendimos homenaje y mostramos que estamos en derredor de él. El hombre, por normalidad, normalmente, siempre se siente contento. Que ese hombre está forzado a hacer diferencia entre Dios y el hombre, entre Dios y su ambición, entre Dios y él mismo, entre Dios y el amor humano. Dios no toma segundo lugar. Nunca. Las otras cosas serán exaltadas con todo. El hombre se opone por las decisiones que hace día tras día a través de su vida. Y entre todo esto, Jesús dice, buscad primeramente, buscar por sobre todo al jefe, el centro del reino de Dios y su justicia. Entonces, podemos ver como un lugar invisible, cubierto, un reinado que fue interrumpido. Buscamos y vemos las prioridades, la justicia, y sobre todo buscar, y sobre todo, podemos ver la promesa que nos espera, la promesa de nuestra búsqueda, y en todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué hermosa promesa! Que todas estas cosas os serán añadidas. Tú dirás, ¿qué quieres decir? Es importante entender lo que está hablando. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando de la provisión. Todas las provisiones serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es el contexto inmediato al verso 33. Y que esta es la promesa. Todas estas cosas, nuestras necesidades, ¿qué comeré? ¿Qué voy a beber? ¿Con qué me voy a vestir? Es una pregunta importante, importante. Pero la fuente de la provisión, ¿de dónde recibimos estas cosas? ¿De dónde vienen? Así es tan importante. Jesús dice, no tengas ansioso de ninguna de estas provisiones. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada uno su propio mal, porque aún los incrédulos no pueden entrar al reino, ni entran al reino porque no han nacido de nuevo por ustedes. Ya nacieron de nuevo y ya están en el reino de Dios. Y Dios va a proveer. Los judíos tenían un nombre para Dios el Padre, Jehová Jairo, el Dios que provee. Y esto es bien importante en muchas formas. No es lo menor, ilustrado por la narración, la ilustrado por la naturaleza de un niño, como nosotros fuimos niños en algún tiempo. Lo que sucede, si dejas a un niño solo en su casa, en la cocina, yo sé qué va a suceder o qué sucedió con mis niños. No va a ser que va a romper una bolsa, sino que va a romper montones de bolsas. No va a abrir una botella de jugo, sino que va a abrir todas las botellas de jugo que se encuentre. A lo mejor galones de jugos. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no entienden la diferencia entre necesidad y lo que es simple. Cuando tú te encuentras en tu casa, en tu hogar, ellos no entienden lo que se necesita. Tu Padre Celestial, dice Jesús, sabe y entiende todo lo que tú necesitas. Nuestro Padre Celestial necesita lo que sabe lo que necesitamos nosotros. No, aunque creemos que lo sabemos. Esa lista de necesidades que siempre crece. De alguna forma, somos buenos para convencernos de que esas cosas que en verdad son necesarias. Pablo escribe acerca de esto cuando dice: la santidad con contentamiento es una ganancia. Tú puedes tener mucho, pero estás descontento. A este mundo no trajimos nada. Naturalmente que sin nada saldremos de este mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas tus necesidades serán suplidas. Cuando habla de todas estas cosas que son añadidas, debe ser el propósito para buscar el reino de Dios. ¿Este es el propósito? No, no debe ser. No directamente. No debe de ser. No es el propósito de nuestra búsqueda del reino. Es la promesa. Son las promesas. Y yo no creo en la afirmación que Jesús dijo con toda claridad, que si viene esta afirmación, lo que quiero decir es una afirmación lógica. Lo usamos con nuestros niños otra vez. Si le decimos al niño, si tú limpias tu recámara, te llevo a las películas. Si tú llegas a esta calificación, entonces recibirás un viaje gratis. Si haces ejercicios o todas estas veces al mes, entonces, si lo haces, es algo condicional, una promesa condicional. Jesús no dice, si tú buscas el reino de Dios, luego todas estas cosas serán añadidas. No. No me malentiendan. No es que no hay conexión entre las búsquedas y la provisión. Salmo 84 nos dice: porque aquel que lo sostiene todo, el Señor de las alturas. Lo que yo creo que Jesús está diciendo aquí es que no es que no haya conexión, pero que esa conexión es más clara y sensible. Si buscas el reino de Dios primero, Dios te va a proveer. Jesús, lo que está diciendo Jesús es la realidad, cómo Dios nos ha diseñado, cómo Dios diseñó su creación. Sí, el buscar y la provisión van de mano a mano. No es que uno le estorbe al otro, sino que lo que quiere decir que es una moneda que tiene dos lados. En otras palabras, en lugar de estar pensando en que la provisión es primero, piensen en las promesas, piensen en sus promesas. Dr. Kenneth Boa escribe: no trabajamos para proveer para nuestras necesidades. Es una afirmación muy radical, ¿verdad? No trabajamos para proveer para... Si él está hablando al creyente, a ti y a mí, ¿por qué no nos tenemos que preocupar por proveer para nuestras necesidades? Nuestra cultura, se esfuerzan en asociar nuestro trabajo con sus riquezas. La Escritura nos enseña que es Dios, no nuestros esfuerzos que nos provee. Los creyentes tienen que creer que Dios es la fuente de la provisión, porque Dios suple todas nuestras necesidades. Les voy a hacer una pregunta. Cuando eras niño, algunos de ustedes lo encuentran difícil de recordar. Cuando eras niño, La provisión de tu comida dependía en qué tan fiel eras. ¿Es como funcionaba la provisión? No creo. No funciona así. No es así, sino lo que sucede. Nuestros padres, en algún tiempo, con todas sus debilidades y sus imperfecciones, como lo eran ellos y yo también lo soy, nosotros proveemos para nuestros niños porque los amamos. Porque los amamos. Yo no creo que las promesas de provisión van directamente, así como la promesa de provisión para nuestros hijos no está directamente para aquellos que son nuestros niños. Yo creo que las promesas son para todos aquellos que son hijos de Dios. Eso incluye todos los creyentes. Pero espérate, Justín. Espérate, Justín Marbury. Yo sé que hay gente que son creyentes y no tienen toda la provisión. Tienen necesidades de falta de ropa. La provisión de Dios va a venir. La podemos estorbar individualmente, la podemos estorbar socialmente. A veces pienso de los millones de niños en África, en India particularmente, que están muriéndose de hambre y te preguntas por qué. ¿Por qué? Una pregunta muy difícil. Pero es interesante que cuando el amor y la vida del Evangelio, cuando venga el reino tome lugar, ¿qué vendrá con el reino? Provisión. Comida, ropa, agua, agua fresca, a tal punto que estos niños que están en hambre es el resultado de la maldad del mundo. Piensen, la lluvia cae del cielo, pero los hombres construyen presas, canales para regar los campos. Esto es verdad también. Que con todo el que estamos usando la provisión de Dios, podemos negar y edificar barreras que van a estorbarle a la provisión y las promesas. Recuerden que dijo Juan en el Evangelio de Juan capítulo 16 y 17, dijo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por él fuera salvo. Juan 3, 17. El que cree en él no es condenado, pero aquel que no cree en él ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, el hombre entró al mundo sin querer. El hombre no hizo nada para entrar en el mundo, para venir a ser parte del mundo y ya condenado y creyendo por la fe en esa naturaleza. El hombre nace de nuevo al reino de Dios, donde se promete la provisión. La idea de la búsqueda del reino, y luego buscando el reino vendrá la provisión. Sobre todo buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, no te preocupes, la vas a encontrar a su tiempo adecuado. Porque Dios es un proveedor perfecto, es un libertador. Y es nuestro padre. Mi familia y yo hemos estado buscando el reino de Dios y su justicia. Y no, a que no creen. Y Dios continúa proveyendo. Llegamos a Westboro, New Hampshire, en el año 2013. Dios, a ese punto, ya había proveído. Vendimos nuestra casa, un lugar temporal para vivir en Albuquerque. Eso nos dio la finanza para movernos, para llegar una avenida para anunciar en Wolfboro el día que yo llegué. Eso fue en mayo, junio del año 2013. Para el 6 de julio de aquel mismo año, Dios había proveído invitaciones. Un hombre llamado Roy, que él tenía un estudio bíblico en su hogar. El 6 de julio, para octubre, Dios proveyó suficiente gente para movernos de una casa porque ya estaba muy chico para aquel grupo. Dios proveyó un lugar maravilloso, un campamento, un centro de conferencias, donde ahí continuamos. Rentamos un teatro hasta que fue muy chico y nos movimos a la planta de arriba. Para junio de aquel año, Dios proveyó a este tiempo en la calle 43, un lugar hermoso, 3 acres de tierra, un edificio de 59,000 pies cuadrados, con todo y que lleva una troja. Y eso fue en una venta de acción. El año 2014, Dios proveyó 50,000 dólares de alguien de nuestra familia. Por lo menos 6,000 dólares mensuales en un solo cheque. Dios siempre ha proveído. Cuando yo iba a aquella acción, le mencioné a mi hermano en Cristo que iba conmigo para aquella compra. Dijo, 50,000 dólares no es suficiente. Al menos que Dios envíe a alguien ahí que compre esa propiedad para nosotros. Y es lo que sucedió. Dios proveyó. Y luego los inspectores de la zona. La propiedad es un lugar hermoso, un hermoso edificio, un lugar perfecto. Pero la zona estaba equivocada. Iglesia no es lo que podíamos hacer en aquel lugar, en aquella zona. Pero Dios proveyó. Porque firmamos una renta por aquella propiedad. El departamento de la zona, dos miembros estaban a nuestro favor y dos estaban a contra, y uno estaba entre medio. Ese descubrió que habíamos rentado aquella iglesia, aquella propiedad, no éramos dueños, por eso es que el pueblo podía continuar obteniendo impuestos. Y luego el departamento de planeación dijeron que no podía funcionar como iglesia aquel lugar porque quién éramos y lo que estábamos haciendo. En aquella junta también Dios proveyó, no solamente la propiedad enteramente, nos llevó 9 meses del momento que firmamos por aquella renta hasta cuando nos aposicionamos de aquel edificio. Se llevaron 9 meses para preparar y Dios proveyó una carpa para reunirnos afuera en un terreno vacío, mientras todo sucedía. Entonces, todos venían para adorar. Dios proveyó en aquella carpa, aquella tienda. No solo que Dios proveyó aquella tienda, sino un tiempo maravilloso. Cuando estuvimos en aquella tienda, quizás de los 9 meses o solamente una o 2 tardes que hubo tiempo difícil, Dios envió gente que preparara y trabajara en aquel edificio. 10 millones llegaban de acá, 10,000 dólares llegaban de otro lugar. Y luego, en el día antes que nos íbamos a mover al santuario, finalmente, ya habíamos firmado 8 meses antes, habíamos trabajado todo el verano para reparar. Era un viernes. El día antes que íbamos a ir a lavar en aquel lugar, el tiempo nos dieron un permiso temporal. Allí mostrábamos la victoria sobre todo aquello. Reconocimos que a la misma vez, llegar a aquel lugar, empleamos mucho dinero. Y la siguiente semana o dos, porque estábamos ahí una semana a la vez. Entonces pensábamos, tenemos el dinero suficiente, $10,000 ya sé que se gastaron, otros $10,000 que se necesitan para completar. En el mismo santuario, celebrando, podíamos, sin saber, íbamos a estar ahí el día siguiente. El tesorero, nuestro tesorero, un manejador de negocios, nos dijo, en el mensaje textual, dijo, vayan a la oficina de correos, ahí está un cheque por $20,000. $20,000. A ese tiempo, yo no tenía una idea de dónde vino ese dinero. Pero escuchen, la providencia de Dios. Siempre a tiempo, nunca temprano ni tarde, solamente de la misma forma Dios provee, me encontré. ¿De dónde vino ese dinero? Escuchen. ¿Recuerdan los $50,000 originales que habíamos recogido de nuestra familia? Fue el resultado que mi esposa y yo visitamos en Dallas. Estábamos en una boda y dos años antes de aquel viaje, el viaje que mi hermana y mi hermano hicieron a Dallas y visitaron a otro miembro de la nueva familia, parte de la familia, la cual no hablamos mucho, no nos juntamos mucho, pero sucedió que mi hermano y mi hermana venían de Wolfboro, habían regresado a Nuevo México de haber estado viendo lo que Dios estaba haciendo y fueron a Dallas y le hablaron a la misma familia y en el mismo momento la familia decidió enviar otros $20,000 y aquellos $20,000 llegaron aquel día que era más necesitado la provisión de Dios en la búsqueda y la promesa. La búsqueda y la promesa. Con la búsqueda del reino viene la promesa de la provisión. Y ustedes, lo que más nos impresiona de la búsqueda, buscando el reino, el temor de la que la provisión no esté allí. Es lo número uno. Lo he visto siempre, la ansiedad y el temor. Que si continúo buscando el reino de Dios y hago lo que Jesús me llamó a hacer, buscar primeramente el reino de Dios por sobre todo y en todo y para todo, las promesas no serán reales. Quiero decirles, en los últimos dos años me he encontrado ahí. A veces he dudado si esa promesa va a ser verdad. A veces me he preguntado si al fin del mes va a haber suficiente dinero para pagar los gastos. A veces he preguntado si va a haber la provisión para comida en mi mesa. Siempre ha habido. Mi esposa está sentada aquí frente a mí y está moviendo su cabeza. Lo que les quiero decir esta tarde al concluir es, les quiero dar una oportunidad de hacer esto. Entrégate. Entrégate del todo. Es lo que hemos hecho y lo hacemos cada día una y otra vez. No es algo que haces una vez y ya, sino que es una búsqueda diaria. Es algo diario que tú le dices a Dios, Señor, yo te pondré primero a ti por sobre todas las cosas. Yo no seré como aquellos otros hombres y mujeres que ponen primero el dinero y luego a Dios. Los deportes primero y luego a Dios. La diversión y luego a Dios. Todas estas cosas debe estar Dios primero. Les hablo a los creyentes ahora. Les estoy hablando a aquellos de ustedes que han entregado su vida a Cristo. Hemos nacido de nuevo. Ustedes podrán ver el reino de Dios. Dios no es la única forma. La única forma de ver y entrar en el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Y hemos sido nacidos de nuevo. Lo podemos ver. Podemos entrar o no. Hemos hecho un pacto. Hemos limitado a Dios a lo que puede hacer. A veces sentimos temor, no creemos en sus promesas. Por eso vivimos unas vidas que están mediocres y no disfrutamos de todo lo que Dios nos quiere dar. Así que yo los voy a desafiar, cristianos, seguidores de Cristo, busquen primeramente el reino de Dios sobre todas las cosas. No dejen nada al lado, no sostengan algo al lado. Arriésguenlo todo por Cristo. Vale la pena. Es lo que Dios creó para nosotros. Nunca, nunca serás lleno, nunca serás bendecido ni serás contento si no buscas, pues, sobre todo, primeramente, lo central. Como quiera que lo quieras entender o reconocer. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nunca serás lo que Dios quiere que seas. Es tiempo para dejar de estar sentados en una banca. Ya no es tiempo de estar simplemente estar oyendo. Para algunos de ustedes es tiempo de levantarse y envolverse y ver qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Buscar y ver que el reino de Dios crezca. Buscar a más gentes para que las cosas cambien. 20% de las gentes que viven en Wolfboro, New Hampshire, ni iban a la iglesia. 20%. Hay muchos lugares en América que nada se compara en el mundo. Y nos sentamos, escuchamos, estamos equipados, hacemos reparaciones y continuamos sentados, escuchando, equipándonos, preparándonos para ahora ya es tiempo que te levantes y comiences a andar. Es tiempo que comiences a buscar el reino de Dios y su justicia. Inclinemos nuestro rostro para decirle, Padre Santo, al concluir en este tiempo que estamos en tu presencia, yo sé, Padre, que hay algunos aquí, esta tarde, hermanos y hermanas en Cristo, nacidos de nuevo, que están viendo lo que Dios está haciendo, entienden la obra del reino, pero continúan sentados esperando. El temor los tiene aferrados, el temor los ha detenido, el temor de que tus promesas no son verdad. Si yo busco el reino de Dios y todas estas cosas que no tengo las provisiones, Dios las proveerá. Ese temor de que si se envuelven en el servicio, en el ministerio, en el trabajo, en edificar el reino de Dios primero, que luego caeré de frente, porque Dios no va a cumplir lo que ha prometido. Señor, yo te pido que por tu espíritu los reenforces, los animes y confirmes que este reto es un desafío para ellos, para esa persona, para esos individuos. Ellos saben quiénes son, Señor. Tú puedes hablar a sus corazones, al corazón de todo hombre. Yo te pido, Señor, que esta tarde, ahora mismo, esos individuos respondan a tu promesa esta tarde y que un día es un día que se pongan de pie si están dispuestos a arriesgarlo todo. Tú nunca llamas a una gente para que se mueva mañana. Quizás a algunos les va a llevar años para que puedan ver esta realidad. A mí me llevaron 15 años para que me preparaste, preparándome, porque di un paso a la vez, un poco de confianza. Señor, ¿qué vas a hacer ahora? Si tú que me estás escuchando aquí en la Capilla Calvario de esta tarde, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Y si te levantas tu mano, quiere decir, estoy preparado para recibir el reino de Dios. Estoy preparado para poder probar y ver lo que Dios dice en su escritura es verdad. Que Dios va a proveer, que Él es fiel. Si ese eres tú que estás escuchándome, levanta tu mano, hermana o hermano. Levanta tu mano alto a las alturas. Alabado sea el Señor. Qué hermoso es ser reconocido. Qué bueno es ser reconocido. Puedo ver tu mano. Dios puede ver tu sinceridad. Ahora, ¿pueden estar de pie conmigo todos y cada uno de ustedes? Sí. Si esto eres, este eres tú que levantaste tu mano, yo te voy a pedir que hagas algo más. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que ustedes que pasen al frente. Creyentes, vengan aquí, oremos, pásenle al frente. Pásen al frente, ahora mismo pasen. Pasen al frente para hacer, para orar por cada uno de nosotros. No importa qué lejos estés, pasa al frente para que así, hermanos y hermanas, Dios está refinando su iglesia. Nos está llamando a diferente nivel de una vida cristiana. Nos está llamando a dar un paso de fe. Yo quiero orar con ustedes. ¡Qué hermoso! Porque yo sé que ustedes están en una iglesia, son parte de una iglesia, ustedes son la iglesia. Y ustedes van a obtener todo lo que necesiten si hacen un compromiso. Oremos, Señor, es un privilegio para mí, es un honor orar por mis hermanos y hermanas. Yo sé, Padre Santo, que en mi vida hubo muchos tiempos que tú viniste a mí, en lo quieto de mi corazón, y me moviste para ir un poquito más profundo, para dar un poquito más, vaciarme yo mismo para que tú me llenaras. Y ese es el llamado para estas personas este día. Entonces, Señor, yo afirmo esto. Yo confirmo, yo te pido de que tú atiendas a uno de tus hermanos, que el pongan la provisión de todo lo que ellos necesitan. Levantaron su mano, pasaron al frente para aceptar el llamado y buscar primeramente el reino de Dios, y así podrán obtener todo lo que necesitan para seguirte. Señor, bendícelos. Abre sus ojos más y más cada día para que hagan esa obra que tú deseas que tú hagas. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Ahora pueden regresar a su silla y así concluiremos el servicio en alabanza y adoración. El estudio presentado esta tarde basado en Mateo 6:33 ha sido presentado por nuestro hermano Justin Marvin, un ex pastor de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, que el Señor lo llamó a comenzar iglesia en el estado de New Hampshire, en el área de la Nueva Inglaterra. Entonces, es nuestro hermano Justin Marvin que nos habló esta tarde. Un estudio hermoso, espero que lo puedan entender. Así que, por parte mía, que el Señor me los bendiga ricamente.